Saludos para quienes nos acompañan en esta mesa hoy jueves. Fernando Escriña, buenos días.
Buen día, ¿cómo están?
Daniel Chaschetti, ¿cómo te va? ¿Qué tal, cómo están? Romeo Pérez, como invitado esta mañana. Gracias por venir, gracias por aportar tus enfoques a las discusiones que vamos a tener hoy.
Sí, muchas gracias por la invitación.
Y el último saludo es para Esteban Valenti, que hoy participa, pero remotamente. Buen día, Esteban, ¿dónde estás?
Estoy en Villa Serrana, así si escuchan un mugido que es parecido a lo que le pasó a Rosario en la rural.
Sí, a Rosario la acompañaban los relinchos.
Bueno, acá caballo poco, pero vaca bastante.
Otro idioma. A propósito, ¿cómo está el tiempo por ahí?
Está con mucha niebla, pero ¿ah? se está levantando.
Sí, lindo,
pero siempre,
¿no?
Siempre maravilloso, ¿eh?
Hay cómo disfrutar incluso los días feos allí.
Ah, es impresionante. Torta frita.
Bueno, supongo que desenchufado no estás. ¿Desenchufado 100% no? ¿No?
No, no, al contrario. Con estos temas medioambientales y la elección italiana, uno tiene que estar siempre prendido, entre otras cosas, al espectador.
Bueno. Se pasó el aviso, gracias. Entonces vamos a meternos en uno de estos temas que mencionaba recién Esteban. La polémica con Argentina y el goteo que sigue produciendo, porque la semana de turismo no ha traído ninguna tranquilidad en esta materia. Todo lo contrario, ¿no? Empecemos por ver, por ejemplo, lo que implica la decisión que el canciller Gargano anunciaba ayer de solicitar al Tribunal de Justicia de La Haya que envíe una misión para que observe lo que está ocurriendo con los bloqueos de los puentes. Ese es uno de los tantos ángulos. ¿Empezamos por ahí, Fernando?
Sí, yo confieso que me parece que es el escalón que quedaba por subir. Es decir, agotadas todas las instancias anteriores, creo que todos sentimos que llegamos a una etapa de donde nos encontramos como esos boxeadores cansados que de tanto castigarse, en fin, en algún sentido, buscan alguna salida alternativa a todo este enfrentamiento, que tiene dos aspectos. El que tú bien anunciabas, yo creo que es correcto ahora buscar una visión imparcial, una visión que tranquilice desde el punto de vista de lo que es el conflicto, y donde Uruguay ha sostenido correctamente que está del lado del derecho, y como consecuencia de ello es quien debe acudir a los tribunales.
Se sigue esperando, mientras tanto, que sesione, que se convoque al Consejo del Mercado Común, que fue la primera solicitud que hizo Uruguay, ¿no? Por ahora no hay noticias.
No hay noticias y no hay muchas esperanzas en que eso pudiera llegar, en fin, a poner una solución definitiva, porque acá lo que se trata es quizá de no seguir involucrando actores que en definitiva tomen partida por posiciones que después no se ejecutan en los hechos. Mm. Esa es la preocupación mayor, me da la impresión.
Romeo, tú como estás viendo esta parte del lío.
Me gustaría que se consultara a fondo a los especialistas en derecho internacional público. Mi impresión es que Uruguay está actuando al tanteo en los recursos que ha intentado e intentará, según anuncia, ante organismos o tribunales internacionales. En primer lugar, yo tengo enormes dudas de que el Consejo Mercado Común o el Sistema de Solución de Controversias del Mercosur sea competente en esta materia, tanto en lo que refiere a la construcción de las plantas de producción de celulosa como al corte de los puentes.
Uruguay pretende que en esos ámbitos lo que se discuta sea el corte de los puentes.
El corte.
Que sostiene es una violación flagrante, evidente, al Tratado de Asunción.
Creo que involucra diversas dimensiones y es dudoso que una integración planteada en términos intergubernamentales, sin control de legalidad. No hay ningún organismo encargado del control de legalidad en el Mercosur, así se ha querido que sea. El Tribunal Permanente de Revisión no lo es, en mi opinión, pero repito, todo esto sometido a pareceres más expertos que los míos por lo pronto. Creo además que es dudoso el procedimiento que se anuncia frente al Tribunal de la Haya, a la Corte de la Haya. No creo que envíe observadores, no está en sus procedimientos por todo lo que yo conozco. En todo caso, habría que formular una demanda. Se inician esos procedimientos con una demanda.
Sí, hay una situación allí cautelar previa, quizá. Hay un dato de la realidad. Nosotros hablamos de la violación del artículo primero del Tratado de Mercosur en cuanto a la libre circulación de bienes, personas, servicios, etcétera. Pero acá hay una violación muy clara a uno de los derechos humanos fundamentales, que es la libertad de circulación. Digo esto porque muchas veces se dice, bueno, que los piquetes se están llevando adelante en forma pacífica. En realidad, ahí no hay nada de pacífico. Hay una violencia moral que se está ejerciendo, sobre todo aquel que quiere circular. Porque para que un piquete sea violento, no tienen los piqueteros que agarrar a quienes quieren pasar, atarlos, maniatarlos y impedírselo físicamente. Basta con el impedimento moral para que esa violencia se esté ejerciendo. Entonces,
Fernando, además quiero acotar que no es una violencia moral. Es decir, interrumpen con vehículos y con personas físicamente y además impiden físicamente el transporte de mercancías y de personas.
No, por supuesto, por eso técnicamente lo que se define
no es armado.
No, por eso.
Lo único
no
que
es, es pacífico,
no,
¿verdad?
Digamos, el escalón que falta es ese, no es armado.
No,
aunque
es la violencia latente, que significa el hecho de saber que si uno quiere pasar va a ser impedido. Me refiero técnicamente a la definición, en esto es muy claro. Es decir, no se está ejerciendo una violencia física en este momento contra todos quienes quieran pasar. Hay una amenaza velada que quien quiere pasar va a ser impedido. Eso por sí solo es violencia y hace que el piquete pierda su calidad de pacífico y esté violando derechos fundamentales del ser humano previstos en las cartas internacionales.
Eso es evidente, es absolutamente evidente, es palmariamente evidente. La cuestión es cómo logramos convencer a alguien de que tome medidas para que esos piquetes se levanten. El asunto es cuál es el ámbito.
Emiliano,
¿cómo vamos al problema del derecho de gente,
Emiliano,
la posibilidad de punición del derecho internacional, etcétera?
Todos tienen algo para decir, pero a ver, Esteban, ¿qué, no, agregamos algo?
Sí, yo quiero decir que la demostración de que el tribunal o las instancias del Mercosur que entiendan en el tema no le convienen en absoluto a la Argentina y no quiere oír ni hablar de ese tema, ni hablar, es la demostración de que no las convoca, de que no, digamos, siendo presidente pro tempore y por lo tanto siendo responsable de convocarlo, hace lo imposible por evitar esto, incluso ejerciendo presiones diplomáticas sobre los otros miembros del Mercosur en cuanto a que de ninguna manera entre esto en un debate en el Mercosur, porque es notorio que es violatorio de un elemento principal, tanto de la normativa internacional como de la normativa regional. Ahora, eso es un aspecto. El otro aspecto nuevo, yo creo que en una cobertura muy interesante, esta mañana yo escuchaba El Espectador, tanto la parte de esta guerra mediática, donde la Argentina notoriamente lanzó a circular la idea de que se había prohibido o que se había detenido el proceso del crédito a las empresas, como, el desmentido posterior. Y en realidad, yo creo que todo está encadenado con esta última entrevista que ustedes le hicieron a Alicia Torres. De los cuatro puntos que el gobierno uruguayo había definido como los cuatro puntos esenciales para para proseguir el proceso de debate y de negociación, había tres que eran que las plantas se hacían en ese lugar, porque en esa etapa, si no se hacen en ese lugar, es absolutamente imposible replantear la realización de las plantas en otro lugar. Que las plantas se hacían con esa tecnología básica, que puede tener ajustes, pero que es una tecnología que es de punta y es la más empleada en el mundo. Y en cuarto lugar, que el Uruguay estaba plenamente dispuesto a considerar los aspectos de control y de mejoramiento desde el punto de vista de la etapa constructiva, como de la etapa de posterior. Si esos cuatro elementos, si uno mira el informe, y yo lo seguí y atendí en detalle, está claro que los tres primeros elementos, aún con interrogantes y preguntas, se parte básicamente del concepto de que se puede hacer, de que es con esa tecnología, con algunos ajustes que, como decía bien la ingeniera Torres, es obvio que de aquí a que se ponga en funcionamiento y posteriormente teniendo en cuenta que los códigos y las leyes de protección ambiental en el Uruguay son muchísimo, 10 veces más exigentes que en la Argentina, en el Uruguay no funcionaría ninguna de esas plantas que ellos tienen funcionando y no se dejaría que hubiera tecnología de 70 años obsoleta totalmente. El único elemento que hay es la exigencia de una explicación a la población y, digamos, mucho más explícita de los motivos por los cuales se determinó la localización de las empresas. Yo creo que el veredicto de que los argentinos, aunque dicen que están conformes o que quieren sacar un empate de la resolución del Banco Mundial, es absolutamente evidente que no están de acuerdo con el fondo del informe, de este nuevo informe del Banco Mundial, es esta nueva vuelta de tuerca que han lanzado a correr de que se suspende la financiación, que es, fue, duró lo que duran las mentiras, en menos de 24 horas se desmintió. Yo creo que el Uruguay, y sobre todo además las reacciones que posteriormente a los exabruptos tuvo las fuerzas políticas uruguayas, quiero reconocer, como he polemizado muchas veces con el doctor Larrañaga por radio, la hidalguía y la claridad con que defendió las autoridades y la presidencia de la República frente a ese exabrupto, yo creo que el Uruguay tiene que hacer lo que está haciendo, ir para adelante en todos los órganos internacionales, incluidas las Naciones Unidas, y además, simultáneamente, hacer los ajustes a todos los temas constructivos, no porque lo plantee nadie, sino porque todo lo que mejore la calidad ambiental, el primer interesado en que eso funcione así es el Uruguay.
Bueno, habíamos empezado por uno de los aspectos de este diferendo concretado de estos días, el tema del aumento en la cantidad de piquetes, la incorporación del segundo puente bloqueado, el Paysandú Colón, lo que Uruguay piensa hacer. Pero claro, Esteban ahora agregó las otras piezas que han estado formando parte del debate, entre ellas, bueno, el documento de los técnicos contratados por el Banco Mundial. No sé, Daniel, que todavía no intervino, ¿por cuál de estos lados pensaba así?
No, mira, yo, volviendo a la pregunta inicial, ¿no?, de ir al Mercosur o de buscar tribunales donde zanjar la diferencia, yo creo que el conflicto desde comienzos de años tiene 3 etapas distintas, muy diferenciadas. La primera es hasta Chile, cuando lanzan la idea de negociación. La segunda es la etapa esa de negociación, que es muy breve, que se termina pinchando por el cambio, supuesto cambio de posición de Bosnia. Y ahora esta tercera, que se parece muy a la primera, con la diferencia de que, bueno, los actores tienen bastante más información, reconocen que en algunos casos se han equivocado y tratan de hacer las cosas un poco mejor. Yo creo que la dinámica actual del conflicto le exige a los gobiernos todos los días estar tratando de dar señales, ¿no? Y de ahí me da la impresión de esa sensación de que del tanteo, ¿no?, del ensayo y error, o del tirar cosas que luego no se ajustan o no se coinciden con la realidad. Yo en eso estoy de acuerdo con el planteo de Romeo. Ahora, me parece que desde el punto de vista sustantivo, Uruguay no tiene a mano un tribunal que pueda resolver esto. No tiene a mano, porque
Romero dice que tiene.
Yo creo que no lo tiene por lo siguiente, porque el tribunal de la Haya está muy lejano, tiene sus propias dinámicas, el tiempo de la demanda es demasiado largo. El Mercosur no tiene tribunales, en eso estamos de acuerdo. Por eso yo sostengo que no existe un tribunal que sea fácilmente recurrible para resolver.
Esa es la sensación que nos va quedando a muchos.
Y yo te agrego otro punto, que el otro punto es que políticamente quien debería ayudar no está ayudando, que para mí es Brasil, que ha tomado una actitud de distanciamiento, a mi juicio porque valora más la alianza estratégica que tiene con Argentina que la propia institucionalidad del Mercosur.
Romeo decía, sí hay donde recurrir, y esa era la segunda parte de lo que fue su intervención inicial.
Yo quería, claro, terminar. En primer lugar, quiero decir que me estaba refiriendo a procedimientos. Comparto lo que ustedes dijeron respecto de la gravedad extrema del corte de rutas y puentes. Creo que es propiamente una agresión que es de que es objeto Uruguay por parte de Argentina.
Ahora, el dato de hoy, las empresas que hacen el transporte carretero de pasajeros entre Montevideo y Buenos Aires Ahora están por anunciarle al gobierno, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, después de Semana de Turismo, que van a suspender los servicios. Uh-huh. Porque claro, lo que era un trayecto de 600 kilómetros se ha convertido ahora, porque hay que ir hasta Concordia, en un trayecto de 1050 kilómetros, con mayores costos sin duda, pero sobre todo con público que se baja. Y yo no quiero ir por ahí, porque voy a dedicar tantas más horas a un trayecto que antes se hacía en 8, en 10. Entonces, esa es una de las consecuencias, la más nueva.
Una. Y yo pienso, sí, que media violencia en el corte. Un bloqueo es un acto de violencia. Ahora bien, ¿dónde recurrir? Me parece que, como somos objeto de una agresión, corresponde recurrir al sistema de seguridad regional, al sistema interamericano, al cual Uruguay intentó recurrir, pero cometiendo errores, a mi juicio, garrafales. Repito, me remito siempre a las opiniones de especialistas en la materia, que no somos, o por lo menos no soy yo, y sería bueno interrogarlos al respecto. Recurrimos al sistema interamericano, que como sistema regional forma parte del sistema de seguridad de Naciones Unidas, por una vía inadecuada, con una carta del presidente. La carta de los presidentes o las cartas de los presidentes no son un medio de expresión formal de los estados. Y nos dirigimos al secretario general. El secretario general es un órgano de ejecución que no tiene facultades de mediación. Tendríamos, creo yo, que haber pedido la convocatoria urgente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, donde por supuesto está representado el Uruguay, y a través de la representación, incluso con viaje del canciller, si se considera del caso, fundar la solicitud de medidas frente a una agresión como la constituyen el corte de los puentes.
Sí, puede ser uno de los caminos.
Pero, respecto a eso, el secretario general de OEA, Romeo, planteó de que este tipo de conflictos no podían ser resueltos por la OEA.
Es erróneo. Él, en primer lugar, asumió una posición que
no
tiene.
Es erróneo lo que él dijo, o lo que
esto está en la, lo que él dijo.
Ajá.
Es erróneo lo que él dijo. Está en la jurisdicción, es un organismo, la OEA, entre otras cosas, un organismo de seguridad regional, una primera instancia, digamos, del sistema en cuya cúspide está el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y este camino, pero formalmente, de modo debido, podría recorrerlo el Uruguay. Creo que es el que proyecta competencias en la materia.
Bueno, más allá, digamos, de esas eventualidades, hay un dato de la realidad que es muy importante. Uruguay es un país pequeño, pero siempre ha apelado al concierto de las naciones para valorar, para posicionarse con el respeto que toda nación merece. ¿Qué quiero significar con esto? El efecto que tiene la denuncia internacional de estos hechos también es un impacto de sanción moriata que se busca a nivel del concierto de las naciones frente a un país más grande que está generando una omisión formidable al permitir que determinados habitantes de ese país tomen ciertas actitudes.
Entonces, ¿no te parece mal que se ensaye incluso lo de ir a la Corte de la Haya con una nota informando de la situación?
A mí no me parece mal.
Aunque no se presente una demanda.
Acá hay un problema digamos, de la posibilidad que tienen los organismos a nivel internacional de hacer ejecutar fallos, etcétera, que es un tema ya más específico y de una especialidad mayor. Creo que hay que ganar conciencia a nivel del Consejo de las Naciones para ir desgastando a una Argentina que está actuando en una forma equivocada. Y quería pasar a otro enfoque que no quiero dejar de mencionar.
Pero no, sobre esto mismo, ayer se incorporó otra posibilidad, que es la de la denuncia ante la Organización Mundial del Comercio. El canciller Gargano reconoció que se está examinando esa posibilidad, que fue avalada por el embajador Julio Lacarte Muró, ex delegado ante la OMC, que dijo que Uruguay puede demandar a Argentina ante ese organismo. El país tiene todos los argumentos a su favor para ganar en dicho ámbito este diferendo. La Carta de Muro dijo que la posibilidad de ir por este camino existe. ¿Cómo la ven ustedes?
Emiliano,
tengo dudas. La Carta es una autoridad. Bueno,
pero es un elemento más en esa política de denuncia internacional de lo que está sucediendo. Yo creo que es correcto. Todo lo que sea poner de manifiesto esta circunstancia a nivel internacional, bienvenida sea.
Ahora,
lo que no podemos cometer errores.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Fernando que en realidad el Uruguay, superada las etapas del intento de resolver bilateralmente el problema, todos los mecanismos multilaterales, regionales, que estén a su alcance, en particular el Haya, porque fue una amenaza argentina al llevar el problema ante la Corte del Haya, y por lo tanto Uruguay, al denunciar que hay un hecho previo que es violatorio de normas muy claras y definidas de las relaciones internacionales, pero incluso recurrir hasta el propio Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque a pesar de que esto no es un ataque militar ni un ataque armado, es una agresión violenta, porque impide la circulación de personas y mercancías y crea una situación de tensión insólita y además absolutamente negativa. Yo creo que eso, más la ofensiva de todas las embajadas uruguayas en el mundo, informando con un dossier completo sobre la situación, más la posición abierta y receptiva que Uruguay tiene en materia de informe de impacto ambiental, como el que hoy demostró la ingeniera Torres, yo creo que todo ese tipo de cosas son absolutamente válidas, partiendo de un principio y un criterio. No nos hagamos tampoco grandes ilusiones, porque del otro lado del Río de la Plata tenemos un país donde los mecanismos del piquete, del contrapiquete y de las agresiones funcionan como mecanismo social y político de manera permanente. En la Argentina, además de los horrores de un gobierno como el gobierno de la Rúa, la hinchada de un club de fútbol el elemento determinante para que se organizara ese gobierno.
Ahora, ¿qué problema para el Mercosur, ¿no? Porque
claro, y yo creo que lo del Mercosur va más allá de los aspectos legales que se mencionan allí. Tiene el significado de demostrar que si el Mercosur no puede asumir este tipo de controversias, el problema político es mucho más de fondo.
Sí.
Quiere decir que nos tenemos que preguntar, incluyendo el análisis crítico de que Brasil ha hecho poco y nada, y lo repito, poco y nada, el único que ha actuado de una manera más o menos de respaldo a Uruguay ha sido Paraguay, entre otras cosas porque tiene tres plantas que comparadas con las nuestras son el infierno del Dante, no, es notorio de que la presentación ante el Mercosur es una demostración de hasta dónde hoy están limitadas las condiciones del Mercosur.
Sí, da la sensación, agrego, que la semana próxima, a comienzos de la semana, que creo que cuando vence el plazo implícito que está manejando Uruguay, cuando se sepa si Argentina convoca o no al Consejo del Mercado Común, como que Uruguay va a tener que entrar en un análisis muy serio de qué es lo que está haciendo este tratado.
Yo supongo que esa pregunta se la debería estar haciendo en esa estrategia general que ha faltado. En esa pregunta, bueno, tomamos esta acción y después qué, si pasa tal o cual u otra cosa. Eso es lo que se tiene que estar preguntando la Cancillería permanentemente en cada paso que vaya a dar en el futuro.
No parece ser así.
Que lamentablemente no parece ser así. Pero debe
ser.
Permíteme terminar, Esteban, y yo te lo contesto. ¿Por qué? Te pongo un solo ejemplo. La concurrencia ante la OEA de la vicecanciller con una carta, ni siquiera asistió el canciller, ni siquiera asistió un grupo de representantes de la... Se perdió la gran oportunidad de representantes de todos los partidos políticos acompañando. El país estaba en bloque y se llegó con una carta que además salió publicada antes, nos invitaron con un café de 10 minutos y nos dijeron, señores, vuélvanse a casa porque acá no tienen nada que hacer.
Pero, Fernando...
Puedo seguir el inventario, Esteban, pero, digamos, yo prefiero... Vamos a... ¿Por qué no aprovechamos y terminamos esa etapa? Tuvimos la suerte, y lo digo y lo subrayo, del agraviante ataque infundado del ministro del Interior argentino hacia el señor presidente de la República Oriental del Uruguay. ¿Y por qué digo la suerte? Porque eso nos permitió a los uruguayos volver a iniciar lo que Daniel llama la tercera etapa de este proceso, que a mi juicio arranca allí, con ese insulto absolutamente insolente de este señor. Entonces, bueno, ahora los uruguayos hemos vuelto a la pista en el sentido de cuál debe ser la posición de todos nosotros. Entonces, tenemos que el ruido ensordecedor de toda esa situación y de todo ese conflicto de los piquetes no nos ha dejado escuchar la situación de fondo, que son los informes técnicos. Es decir, no nos ha permitido, y yo celebro que exista este informe, y celebro que fuese un empate, que tanto se critica. Porque acá no se trata...
A ver, vamos a hacer la pausa porque estamos en la hora de las noticias, y después nos concentramos, aunque sea brevemente, en el informe técnico de los expertos canadienses, que también forma parte de este cuadro, claro.